Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En este módulo vamos a estudiar cómo se ejecuta el código dentro de un sandbox, para ver las diferencias con el código habitual que se ejecutaría en simplemente dentro de SharePoint en modo habitual. Nosotros creamos un webpart, por ejemplo. Este webpart creamos el módulo, el paquete de despliegue, el WSP, y simplemente lo pasamos al Solution Gallery. Es una forma de desplegarlo. O bien lo desplegamos nosotros directamente de Visual Studio, o bien se lo damos a nuestro administrador del site para que él mismo lo ponga allí. Entonces, esto pasa a WordPress Gallery y de ese modo ya está directamente disponible para que los usuarios lo puedan empezar a utilizar. Bueno, ahora llega un usuario, va a nuestro site y ve que hay un WordPress disponible. Entonces, va a utilizarlo. Inserta este WordPress en una página cualquiera y entonces, en ese momento, el frontend va a verificar que realmente ese webpart, por ejemplo, nunca ha sido utilizado todavía, no está en el Assembly Cache, y entonces tiene que ir a buscarlo al Solution Gallery. Bueno, pues se trae del Solution Gallery este webpart, inicializa todos los ficheros allá donde tengan que estar y donde todos los puntos de ejecución que tengan que empezar, y entonces el código en sí se ejecutaría dentro del servicio de ejecución del código del sandbox. Entonces ya se devuelve el control al usuario para que vea la funcionalidad de este webpart. Lo único que hay aquí de diferencia con respecto a una aplicación normal de SharePoint sería que realmente el código no se ejecuta en el mismo proceso general de SharePoint, sino que se ejecuta en un proceso protegido que pertenece a este site en particular y que solamente se hace de un modo protegido que no afecte al resto del servidor. ¿Qué tipo de elementos del modelo de objetos puedo utilizar? Realmente, puesto que esta solución Sandbox vive en una colección de sitios, solamente puede utilizar aquellos objetos que están por debajo de esa colección de sitios. Dicho otro modo, el SP Site era el Site Collection, ¿verdad? El SP Web es realmente el site. Bueno, pues podría utilizar el modelo, el objeto SP Site, el objeto SP Web, SP List, SP List Items. Pero, ¿qué cosas no podría hacer, por ejemplo? No tendría acceso al objeto SP Security. ¿Por qué? Porque eso está fuera de mi Site Collection. Esto pertenecería al servidor. ¿Qué cosas tampoco puedo utilizar? No podría crear un nuevo Site Collection, porque ese nuevo Site Collection sería como acceder fuera del Site Collection en el cual estoy ejecutándome. Por lo tanto, esas son las áreas, por ejemplo, que estarían bloqueadas. En general, cualquier objeto que está fuera del alcance de mi Site Collection. ¿Cómo aplicaríamos seguridad a este código que funciona en mi sandbox? Bueno, en ese sandbox nosotros tenemos, por ejemplo, la DLL de SharePoint, lógicamente. Podemos tener otras DLLs que podrían estar funcionando ahí por otras razones, la DLL del propio sistema y mi propia DLL, la que yo he ejecutado. Todo eso se ejecuta dentro del sandbox. ¿Qué ocurre? Que realmente la DLL de SharePoint podría tener acceso a todo el código del objeto de modelo de SharePoint, pero existe una lista de bloqueo que hace que parte de ese modelo de objeto no sea accesible a este sandbox. Realmente lo que estamos haciendo aquí es que hay ciertas partes de este código, se le aplicaría sistema de seguridad de acceso a código. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Todas aquellas llamadas que son, digamos, al framework nada más, sí que se ejecutarían en modo completamente confiable, en full trust, mientras que aquellas llamadas que pertenecen al control del usuario, al código de usuario, se ejecutarían en un sistema de privilegios muy bajo, de modo que no pudiera afectar al resto del sistema. Pero a fin de cuentas, el código que ejecuto en este sandbox es una combinación de estos dos elementos: llamadas simples y corrientes del framework y llamadas propias mías de mi código. Y ambas dos se aplican diferentes niveles de seguridad. ¿Qué ocurre cuando estamos? ¿Hay alguna diferencia entre compilar o ejecutar soluciones sandbox? Bueno, sabéis que cuando utilizamos el wizard para crear una nueva solución dentro de Visual Studio 2010, nos preguntaba directamente si íbamos a crear una solución sandbox o una solución para una granja de servidores. Bueno, si seleccionamos una solución sandbox, una de las cosas que va a ocurrir directamente es que IntelliSense va a ocultar aquellos tipos, aquellos objetos que no puedo utilizar en una solución sandbox. Eso no quiere decir que yo no pueda escribir el código manualmente que querría tener acceso a esos otros objetos. Simplemente que IntelliSense lo va a ocultar, simplemente con una pequeña ayuda. Sin embargo, cuando compilo mi componente, lo voy a compilar siempre contra el modelo de objetos completo de SharePoint. Eso quiere decir que yo, a pesar de haber seleccionado que quería ejecutar, que quería diseñar una solución sandbox, es posible que mi código contenga algunas llamadas que son ilegales dentro de una solución sandbox. Voy, compilo y me dice que todo está bien, no hay errores, y cuando despliego esta solución en mi sistema, veo que va a funcionar mal. Va a dar un error porque intento acceder a cosas que no debería poder acceder. Entonces, lo que podríamos quizá hacer, porque realmente aquí lo que ocurre que es, cuando yo voy a ejecutar esto, voy a pasar mi DLL al sistema, este DLL ya no va a ser ejecutada contra la versión completa de SharePoint. Va a ser ejecutada con respecto a otra librería que solamente contiene aquellos objetos a los cuales puede acceder el sandbox. ¿Qué es lo que ocurre? Esa librería realmente no es una copia de la librería original de SharePoint, lo que simplemente es un proxy que expone solamente aquellos objetos a los cuales tiene acceso el sandbox. Por detrás, por supuesto, va a llamar a la librería general de SharePoint, que va a ser completa. Pero como el proxy solamente me expone a alguno de los objetos, cualquier llamada a otro de los objetos me va a fallar. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que la solución que he escrito realmente va a funcionar bien en el sandbox? Bueno, pues un truco que se puede aplicar sería cambiar la referencia. En vez de ser una referencia a microsoft.sharepoint.dll, hace una referencia a esta dirección que tengo aquí en la diapositiva, que es 14/usercode/assemblies/microsoft.sharepoint.dll. Esa es la librería, la versión de la librería que funciona exclusivamente para soluciones sandbox. Es la librería que le faltan aquellos objetos que no son válidos para una solución sandbox. Ojo, solamente una cosa, si habéis compilado vuestra solución con esta librería, digamos, recortada, aseguraros de que una vez comprobado que todo funciona, volváis a compilar con haciendo referencia a la librería completa, porque si no, no os va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, en esta demostración lo que vamos a ver precisamente es cómo crear una solución sandbox y cómo afecta lo que estábamos hablando de compilación, cuál es la experiencia durante la programación y cuál es la experiencia luego en la ejecución de esta solución sandbox.
Bien, si partimos de una solución vacía, podríamos agregar un proyecto de SharePoint. En este caso lo que vamos a seleccionar es, dentro del conjunto de proyectos de SharePoint 2010, un proyecto vacío, ¿sí? Entonces vamos a ponerle sandbox. En este caso lo que sencillamente estamos haciendo es creando un proyecto que no tiene ninguna característica en particular. Sin embargo, en todos los casos, el diseñador de Visual Studio nos va a preguntar cuál es la URL del servidor de SharePoint que vamos a utilizar para la depuración y si se trata de una sandbox solution o es una solución a nivel de granja. En este caso lo dejamos como sandbox solution. Y podríamos, por ejemplo, agregar un elemento a este proyecto. Vamos a colocar en este caso un webpart. Entonces, agregamos el webpart y esto nos va a llevar a la zona de código de este webpart. Sencillamente, si tratamos de acceder a SP Security, vamos a ver que en realidad el IntelliSense nos lleva a SP Securable Object. Pero si escribimos, vemos que aun cuando el objeto no aparece, si insistimos en ubicarlo, vamos a tener la posibilidad de acceder a cada uno de los métodos, poniendo un delegado, etcétera, etcétera. Si queremos cambiar este comportamiento de IntelliSense, lo podemos hacer de varias formas. Por una parte, accediendo a las propiedades del proyecto, podemos indicar que Sandbox Solution lo queremos marcar como falso y en ese caso sí vamos a ver las funcionalidades relativas al acceso de seguridad. Por otra parte, como se decía en la presentación teórica, podríamos remover esta referencia a Microsoft SharePoint y acceder a la referencia de SharePoint que encontramos en el área de objetos cliente. Si vamos entonces a la rama que le corresponden Program Files, Common Files, Microsoft Shared, Web Server Extensions, 14 en este caso, nos vamos a encontrar que hay una carpeta User Code. En la misma podemos acceder a los assemblies y dentro de los assemblies vamos a tener el ensamblado que corresponde a Microsoft SharePoint User Code o Microsoft SharePoint DLL. Esta en particular, que es muy parecida a la anterior, tiene los mismos objetos, pero no nos expone aquellos que las aplicaciones sandboxes tendrían disponible. Hay que recordar entonces que igualmente, aunque hagamos esto, no nos sirve en la compilación. La compilación va a tener que tomar referencia a la biblioteca original que utiliza el entorno de Microsoft SharePoint. Cuando se produce un error de tipo violación de aplicación sandboxed, nosotros no lo vamos a tener ni en el caso de la escritura del código, salvo porque IntelliSense no nos va a ayudar, ni en el caso de la compilación o inclusive de la instalación o deployment. Solamente va a aparecer dicho error cuando se esté ejecutando el componente. Es por eso que en caso de pretender escribir un componente complejo para asegurarnos que no cometamos ninguna falla en cuanto a la utilización de ciertos métodos, podríamos utilizar una referencia a esta DLL en lugar del original, pero hay que recordar en todos los casos que al hacer la compilación final para la instalación debemos devolver esta referencia a la referencia original de la biblioteca Microsoft SharePoint que se encuentra en Global Assembly Cache.